Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Miriam Leiva, que estará desde La Habana, Michelle Suárez, allá en España. La producción es de Johnny Hilfer y hoy la dirección técnica de Tony Simón. Bienvenidos todos al programa.
Bienvenidos y, por supuesto, muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía del programa, ahora de 8 a 9 de la noche, en el horario estelar, a las 12 de la medianoche, la retransmisión a las 10 de la noche a través de Radio Caracol, que se transmite en los 1260 AM. Ahí también pueden escuchar las noticias como son. Así que sea por cualquiera de las ondas que nos estén escuchando, reitero nuestro agradecimiento. Y por supuesto, Radio Caracol, una emisora de acá del sur de la Florida, los que nos escuchan aquí en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, pues también nuestro saludo. Así que, bueno, pues después de saludar, decirles que ya en solamente minutos con Miriam, con Michelle, vamos a tertulia. Hoy en tertulia vamos a hablar sobre las declaraciones de Hillary Clinton. Hillary Clinton, la ex primera dama de los Estados Unidos, ex senadora de los Estados Unidos, también, por supuesto, ex secretaria de Estado y ahora una de las principales candidatas por el partido o precandidatas por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales, ha hablado de Cuba. Ha dicho que apoya lo que el presidente Barack Obama ha hecho con respecto a Cuba y está haciendo, pero mostró preocupación por los derechos humanos. Eso por un lado, vamos a estar desarrollando esa noticia. También hoy hay un interesante tema, o por lo menos una interesante crónica, salida desde La Habana de la agencia Reuters, que habla sobre la crisis de la liquidez en Cuba por los bajos precios de materias primas y problemas en Venezuela. También hoy tendremos política estadounidense. Sí, señor, vamos a hablar precisamente de Hillary Clinton, pero no en sus declaraciones hacia Cuba, sino las últimas encuestas, por un lado, y también el debate de los demócratas. Fue muy interesante. Ahí, por supuesto, Hillary Clinton tuvo un papel primordial. También hoy vamos a comentar sobre, señoras y señores, el canal de Nicaragua, no el de Panamá, el de Nicaragua. El chino, el multimillonario chino, que es el que lo va a costear, tiene crisis en su economía. ¿Podrá ser una realidad este canal de Nicaragua interoceánico, o sea, del Océano Pacífico al Atlántico? Bueno, una buena pregunta que estaremos tratando de responder en nuestro programa.
Al cierre les voy a comentar y le doy ya pues un adelanto de la crónica. La cantante Madonna está viajando con una máquina antiedad y lo hace porque aplica un suero especial de rejuvenecimiento en la piel. También viaja con sus libros de religión. Imagínate. Mucho más al cierre.
¡Qué trabajo para viajar, chico!
Ella no tiene ningún trabajo. El equipo es el que lleva todo eso.
Tiene millones para pagarse hasta la máquina.
Ya les cuento mucho
más. ¿Se acuerda cuando el difunto Michael Jackson también se metía en esas cámaras de oxígeno para no envejecer? Bueno, la obsesión.
Puede.
La obsesión, sí, pero es una obsesión que a veces es enfermiza.
No, pero eso cae bien, compadre.
Sí, bueno, pues vamos a pasar a lo que realmente es un mito o una realidad. Fíjense, ¿cuántas veces ustedes no han escuchado decir, no, si nace en un avión, en un vuelo, es un ciudadano del mundo y esa persona será un ciudadano del mundo? Les voy a decir si eso, además que puede viajar gratis toda la vida en cualquier avión. Eso lo hemos escuchado. Vamos a ver si eso es un mito o una realidad. Me llamó la atención porque hay muchas maneras, por supuesto, de venir al mundo, pero hacerlo en un avión es sin duda una de las más inusuales. De hecho, hay muchas regulaciones para las mujeres embarazadas que se las voy a mencionar después. Pero quizás por eso existen varios mitos en torno a sus nacimientos. Y esto ha salido a relucir porque hace solamente unos días una mujer dio a luz en un vuelo de Bali, es decir, un vuelo que iba de Indonesia a Los Ángeles, aquí en los Estados Unidos, y tuvo esta señora señora dio a luz a más de 9.000 metros de altura. El caso, como les dije, pues ha vuelto a poner sobre la mesa una antigua pregunta. ¿Ofrecen las aerolíneas viajar gratis a los bebés que nacen a bordo de sus aviones? ¿Son ciudadanos del mundo o son personas del país donde son sus padres, donde se engendraron? Pues bien, señoras y señores, le digo lo que averiguó la BBC. La BBC ha averiguado, llamando a todos los sitios que se podía llamar, que no existe regulación internacional alguna al respecto. No hay nada que se pudiera aplicar a estos casos en los anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Lo dijo Anthony Philbin de la Asociación Internacional de Aviación Civil. Así que hacer este tipo de regalos puede ser una política ad hoc de la aerolínea, es decir, una política independiente, única. Esto es una solución, o sea, una solución elaborada específicamente para un caso concreto y no extrapolable para el resto. Ante la respuesta de BBC, pues esta agencia se fue a consultar varias aerolíneas sobre sus políticas al respecto y todas ellas aclararon que no tienen una política sobre el tema. La alemana Lufthansa fue la más tajante y dijo: nunca regalo, o sea, nunca regalamos nada a los bebés que nacen a bordo de sus aviones. Llamaron, por ejemplo, a Colombia y la agencia Avianca, la aerolínea Avianca, confirmó que la empresa tampoco lo hace. Así que, señoras y señores, un mito. Si una persona sale embarazada, una mujer da a luz, una embarazada da a luz en el aire, pues el niño es simple y llanamente de donde se engendró, de donde son los padres y punto. Incluso hay regulaciones para no viajar después de 36 semanas de gestación. También hay algunos que ya exigen, aerolíneas que exigen certificados médicos si la persona tiene, la mujer tiene más de 28 semanas. Por ahí están los tiros. No existe regulación alguna que haga que un bebé que nazca en un avión tenga pasaje para toda la vida o sea ciudadano del mundo.
Qué mala noticia ha dado usted para muchas personas que estuvieran pensando en estos momentos ¿no?
Sí, señor.
De montarse en un avión rumbo a X país.
A cualquier. Dar a luz en el aire.
Sí, señor. Bueno, Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, y un saludo para ustedes y las personas que nos escuchan. De todas maneras, me parece que la mujer que tenga que parir en un avión realmente será muy, muy delicado, ¿no? Claro. Porque viene de un parto imprevisto.
Sí, señor. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. No, yo estaba recordando precisamente que hay un periodo de gestación en el que las líneas aéreas impiden a las embarazadas subir al avión. Uh-huh. Así que probablemente todo lo demás tenga que ver precisamente con esto, ¿no? De que en realidad es un peligro y que debería quedarse solo para una solución de emergencia y no para otros menesteres ni para otros inventos, que también los hay.
Claro que sí. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La favorita en la lucha por la candidatura demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ha expresado su respaldo a la política de apertura del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con Cuba, pero mostró su preocupación por el respeto a los derechos humanos en la isla. En una entrevista con la agencia EFE en San Antonio, Texas, la exsecretaria de Estado y exprimera dama aseguró que el tema de la apertura para el restablecimiento de relaciones con Cuba era una cuenta pendiente que existía desde hace mucho tiempo. Era una cuenta pendiente desde hace mucho tiempo y trabajé por ello cuando era secretaria de Estado, porque creo que tenemos que hacer más de aquello que puede resultar exitoso para ayudar a los cubanos para que tengan más democracia, más libertad y oportunidades económicas, dijo Clinton. La exsecretaria de Estado, que recibió en San Antonio el respaldo a la candidatura del secretario de Vivienda, Julián Castro, aseguró que el acercamiento a Cuba se ha hecho de una manera muy pensada, pero renglón seguido expresó su preocupación por los derechos humanos en la isla. Obviamente sabemos que aún hay problemas en Cuba, que hay problemas con los derechos humanos que hay que resolver, aseguró. Apoyo mucho lo que el presidente Obama está haciendo en Cuba, declaró tajantemente la aspirante a ganar las elecciones del próximo año para sucederlo al concluir su mandato. Me gustaría ver al resto de la región apoyando más la democracia en Cuba, defendiendo los derechos humanos del pueblo cubano a medida que vamos avanzando, agregó Clinton en la entrevista, en la que también se mostró muy molesta por el deterioro de la democracia en Venezuela, el gran aliado de Cuba. Y según ella, el régimen de Raúl Castro debe proveer más apoyo a los activistas o a las actividades económicas individuales que permita al pueblo cubano estar más conectado con el mundo exterior, que permita que haya más turismo exterior y que puedan llegar familiares o dueños de negocios a la isla.
Muy bien. Miriam Leiva.
Bueno, Hillary Clinton tiene, creo, un conocimiento bastante, o sea, no solo de cuando era secretaria de Estado, sino de antes, porque en la época de su esposo, ¿no?, Bill Clinton, pues él tuvo mucho que ver con la situación cubana. Inclusive hubo una ola de llegada de balseros allá y toda una serie de problemas, ¿no?, que hizo inclusive que se estableciera el acuerdo migratorio y las 20.000 visas y otras cosas que se acordaron con el gobierno cubano. Y también pienso que ella tiene muy cerca en su familia a una cubana que es la esposa del hermano de ella. O sea, que tiene un conocimiento de la situación de Cuba de muchos años, y eso hace también que ella no sea un problema meramente electoral en estos momentos, sino que se haya aproximado a la cuestión cubana y a la situación de Cuba, y por una parte promueva, ¿no?, la apertura, el cese del embargo y que haya más relaciones, o sea, unas relaciones más normales, y por otra, como conoce, como lo cerrado y totalitario que es este régimen, pues que trabaje, abogue y trate de que progrese la situación de los derechos humanos en Cuba. Yo tuve, bueno, realmente el honor de que me haya invitado a cuando ella hizo la presentación de su programa hacia Cuba, para cuando ella fuera, si es que es presidenta, cuando ella lo presentó en la Universidad de Miami. Y bueno, estuve entre el grupo, que éramos unas 20, 30 personas que estuvimos allí y la saludamos. Y después también mencionó en el discurso de ella que yo estaba allí presente. Y bueno, tengo esa experiencia, además, que fue inesperada, porque yo estaba en Miami para otra cosa y, uh-huh, y me avisaron, me invitaron el día antes, me dijeron que sí deseaba ir. Y bueno, fue una oportunidad, digamos, una experiencia, además inesperada, única, ¿no?, realmente. Y tengo, bueno, esa guardo eso como con aprecio.
De todas maneras, yo creo que el tema de los derechos humanos es una preocupación que incluso también existe en la actual administración. El problema es hasta qué punto el tema de los derechos humanos en Cuba, que es el fundamental, va a ser solamente una preocupación o va a ser una exigencia. Yo creo que ahí está el punto. Mientras que el tema de los derechos humanos sea una preocupación, yo creo que en los derechos humanos hay una preocupación por muchos países del mundo y Cuba puede ser uno más. El problema es cuando se exige que se tienen que respetar los derechos humanos. Ahí está la gran diferencia. Creo que la actual administración también ve como una preocupación el tema de los derechos humanos, pero no ha sido hasta este momento el tema de la violación de los derechos humanos, no ha sido una justificación, o por lo menos no ha sido un motivo para que se frenen o para que se le exija al gobierno cubano el cumplimiento a cambio de otras cosas. La política sigue siendo, todo parece indicar, la política sigue siendo en una vía, este es nuestro plan, esto es lo que vamos a hacer y esto no es a cambio de. Sigue la preocupación, repito, de los derechos humanos, pero no es a cambio por el respeto de los derechos humanos. Esa es la fundamental situación que veo en esta con este tema, ¿no?
Yo creo que preocupación, como dices tú, ¿no?, y no exigencia. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con China y respecto a los derechos humanos? No pienso que con Cuba pase nada.
Claro, pero yo no
diferente.
Comparo. Yo
trato
de no comparar.
Hay que comparar.
No, yo no comparo.
Porque Cuba la están tratando de llevar a eso, precisamente a lo que estamos viendo en China y en otros países.
Pues no lo quiero.
Estados Unidos siempre está preocupado por la situación de los derechos humanos y exige, bueno, a veces.
Michel Suárez.
Bueno, pero China es una potencia mundial.
Claro.
Entonces, a China no se le pueden exigir tantas cosas porque responde de otro modo.
Perdóneme, Michel, no se le puede exigir porque las grandes
mundial.
Compañías están invirtiendo en
Exacto.
el país.
Bueno, porque tiene una importancia geoestratégica mundial.
Usted lo ha respondido.
Puede plantarle cara a Estados Unidos en una serie de asuntos.
Muy bien.
Que no es el caso de Cuba, ¿no? Ni mucho menos. Y Yo creo que hay tres claves en el discurso, en la entrevista de Hillary. Una es su apoyo a la política de Obama, ¿no? Bueno, ella tiene derecho a apoyar la política de Obama, cree que la otra no ha funcionado y que ahora quizás de este modo sí pueda funcionar, y por eso esa opinión queda dentro de lo opinable. En segundo lugar, está el tema de los derechos humanos, ¿no? Yo no logro dilucidar la cuestión que puso Amado sobre la mesa, si su política se limitaría a la preocupación o a la acción. No me queda claro de lo que ha dicho, sobre todo por una frase que ha puesto en contexto, que dice: aún hay problemas en Cuba, como si algunos se hubiesen resuelto ya. Ese aún tiene una connotación. Es decir, en Cuba está todo por hacer en materia de política y de derechos humanos. En Cuba no hay absolutamente ningún cambio desde el punto de vista de los derechos humanos ni cambios políticos, salvo que en ese grupo de cambios quieran incluirse a las autorizaciones para que determinadas personas arreglen sombrillas o vendan pizzas. Entonces, si vamos a incluir a los sombrilleros y a los pizzeros en estos cambios, pues sí, ha habido algún cambio. Pero cuando ella dice que aún queda mucho para hacer, da a entender como que ya se ha hecho algo, que algo se ha avanzado. Y esto, desde luego, desde mi punto de vista, es intolerable, ¿no? Porque sería asumir que esas pequeñísimas cosas que se han hecho en el sector informal de la economía realmente están sirviendo para algo. Y por último, la tercera clave, que es muy importante y que introduce un matiz en todo esto a favor de Hillary, es cuando ella habla del papel de América Latina en todo esto, uh-huh. Que muchas veces no se habla de ello. Y en mi opinión da en el clavo, porque la región tiene mucho que decir y ha estado muchísimo tiempo mirando para otro lado. Entonces todo el mundo, todos nosotros ponemos los ojos y el pensamiento en lo que opina Estados Unidos, en lo que exige Estados Unidos, pero nada de nada en lo que dice México, en lo que dice Brasil, Colombia o Chile o Argentina o cualquier otro país importante de la región. Y es clamorosa la falta de atención de la región hacia la situación de los derechos humanos en Cuba y la situación de Cuba en general, ¿no? Que es grave. Entonces, en este contexto, bueno, hay un mensaje bastante matizado por parte de ella, y luego ya si resulta nominada candidata por el Partido Demócrata a las elecciones del 2016, quizás explique más en detalles, pues bueno, cuál es su plan en relación con Cuba, más allá de decir que apoya la política que Obama ha llevado adelante.
Bueno, más de Cuba, los bajos precios de las materias primas, una sequía y la crisis económica de Venezuela han creado una escasez de efectivo en Cuba, limitando las capacidades comerciales del gobierno comunista en momentos en que podría estar aprovechando una apertura económica con Estados Unidos. Las empresas estatales han recortado las importaciones y están pidiendo mayores plazos de pago a los proveedores. Esto según diplomáticos y hombres de negocios. Así lo reporta la agencia Reuters. Indica además que la crisis de liquidez combinada con las vacilaciones de Cuba para aprovechar una flexibilidad del embargo económico de Estados Unidos muestran algunos de los problemas que las empresas norteamericanas enfrentan en la isla, a pesar de que Washington está relajando las sanciones. El movimiento de efectivo en Cuba se ha reducido por los bajos precios del níquel, una de sus principales exportaciones, así como para el petróleo. Cuba recibe crudo en condiciones preferenciales de Venezuela, que refina y revende mediante un emprendimiento conjunto con su aliado socialista sudamericano, pero los precios de los productos refinados han bajado a la par con el crudo.
Increíble. Miriam Leiva.
Sí, este es como la reposición de películas que hemos visto antes, no hace muchos años. Hubo otra crisis también de liquidez y bueno, fue cuando incluso se le congelaron las cuentas a los inversoristas, a las empresas extranjeras que tenían aquí algunos negocios. Y incluso llegaron a imprimir más CUC que lo que tenían de fondo en los bancos para poder respaldar con moneda dura ese dinero. En estos momentos lo que se está viendo es una falta progresiva de abastecimiento, como ustedes leían ahí ahora, y también ayer, por ejemplo, pusieron en la televisión un pequeño reportaje sobre la falta de medicamentos, que parece que ya es tan crítico en la calle la situación que la comentario, la situación que la gente tiene, que bueno, dieron algún tipo de explicación que no convence a nadie, porque sencillamente está diciendo que produce muy poco, y el colmo es que ni la materia prima que tienen contratada con China llega, y evidentemente es eso, la cantidad de medicamentos que están en falta o que vienen y lo venden hoy y dentro de, no sé, tienes que esperar 3 meses, y eso se repite en las tiendas, que además es ilógico, si las tienden divisa, venden en divisa, lo lógico es que dejen una cantidad de esa divisa para comprar y reponer y volver a sacarle a la gente la cantidad de dinero que le ponen por encima, 2.5 veces por lo menos lo que le cuesta a ellos. Sin embargo, ni esa política, un poco de sentido común, aplican. Entonces, es una crisis que hay, y por otro lado, lo que se está viendo es que en vez de abrir, de regular todo el entramado burocrático que tiene, hacer una verdadera ley de inversión extranjera y aprovechar este impulso que ha producido el mejoramiento, o sea, las medidas de Obama, el restablecimiento de relaciones, aprovecharlo para que realmente vengan inversiones y haya más posibilidades con otros países, y no lo están haciendo, están perdiendo todo el tiempo.
Claro.
Y siguen ahí, pero yo creo que es muy importante que sigan viniendo los funcionarios, altos funcionarios americanos, los empresarios, y que conozcan lo que realmente pasa en Cuba, le planteen las cosas al gobierno cubano, y además se lleven la idea real de las posibilidades que hay en Cuba aquí.
Uh-huh. Michelle.
Bueno, llama la atención que todo esto se está produciendo porque recuerda a Miriam con toda razón de que esta es una película que ya hemos visto, pero no puede dejar de decirse que se está produciendo quizás en el mejor escenario internacional de los últimos años para el gobierno cubano. Se acabó el enemigo histórico, al menos aparentemente. El embargo está prácticamente venido a menos. Hay una nueva ley de inversión extranjera, insuficiente, pero una nueva ley. Hay una imagen y una idea en el mundo de que ahora se puede invertir en Cuba y que las condiciones van a ser de otro modo, cuando en realidad no es así, pero la imagen es lo que cuenta, la imagen es favorable en estos momentos para el régimen castrista. Entonces, uno se pregunta si ahora que erróneamente la comunidad internacional piensa que en Cuba hay una situación diferente, se está produciendo este problema de liquidez, bueno, ¿qué puede esperarse en un momento donde el contexto internacional no sea tan favorable como ahora? A eso hay que sumarle el turismo, el crecimiento del turismo, que ha sido bestial, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, en el mejor año del turismo cubano, de todos, ¿cómo es posible que se esté enfrentando este problema? ¿Cómo es posible que no hay una mejoría, ¿no?, en el problema de la liquidez? Claro, Reuters dice que esto se debe a la sequía. Bueno, la sequía es importante, no vamos a restarle a la sequía los perjuicios que tiene, pero indudablemente el problema aquí fundamentalmente es la falta de reformas estructurales en la economía cubana que haga que esos beneficios grandes que se están obteniendo en el turismo se multipliquen, se revierten, creen riqueza, creen empleo y nuevos proyectos.
Así mismo, Michelle Suárez, gracias, no tenemos tiempo para más. Gracias también, Miriam Leiva. Nosotros una pausa, regresamos.